Bacalà. Por el toque tal, crack. Papa
loves mambo. Esto es Maldini Plus. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it, wow. Maldini.
Aquí está Maldini en directo, ¿eh? 1:20, una aquí menos estamos. En Canarias, también en directo Facebook a través Live, ¿no? De Facebook aquí Live, estamos, efectivamente. Siempre, muy bien. Vaya pelotazo que habéis pegado con Fiebre Maldini con el lo de Malta, ¿eh?
La verdad es que sí, te lo conté hace tiempo que iba.
Sí,
que iba,
me lo habías advertido, tengo una cosa muy buena.
Muy buena, muy buena. El tema es que yo hace como 3 meses le dije a Marc, que por cierto es el que ha hecho el reportaje, que ha estado inmenso, Marc Pons, le dije, tenemos que hacer... Yo tenía en la cabeza hacer este reportaje, pero yo no pensaba que iban a contar esto los malteses. Le dije, mira, vamos a hacer esto... Busca teléfonos, te vas a Malta y haces el reportaje. Luego, el talento que tiene él para hacer el reportaje tan bonito, pero claro, lo que cuentan los malteses, no nos lo imaginábamos que iban a... O sea, no teníamos ni indicios de que pudieran decir una cosa así.
Sí, sí.
Así que bueno, ha estado, la verdad es que está muy bien.
Todos los medios han hecho eco de esto.
Todos, ¿eh? Todos. Sí,
lo he visto en todas las televisiones, periódicos, en todos los sitios.
Sí, aparte que justo es el día ideal, porque que empiezan selecciones, además los primeros días,
enhorabuena,
que tampoco hay tanto. Muchas
enhorabuena a todo el equipo de Fiebre Maldini por el curro, por el programa siempre, porque por ejemplo el otro día se lo dije también, con Kini hicieron una cosa sobresaliente. En Fiebre Maldini se hace una televisión impresionante, porque además es una televisión que combina televisión y periodismo, porque los hay que presumen de hacer buena televisión, bueno, hay que hacer televisión y periodismo, y eso Fiebre Maldini lo hace. Viernes, Alemania-España, buen momento para recordar los principales enfrentamientos entre ambos.
Sí, hay muchos, por supuesto, es uno de los grandes clásicos europeos, el España-Alemania, Alemania-España, pero yo he destacado 5... que van, lógicamente, de menos a más, como siempre. Yo creo que los 2 primeros son muy obvios, pero bueno, el 5º sería el España-Alemania de la Eurocopa del 84, que es un partido que muchos no van... Por cierto, España le ganó a Malta 12-1, llegó a esa Eurocopa. España estaba eliminada en el último minuto del tercer partido de la primera fase, que era contra Alemania, cuando llegó el famoso gol de Maceda, un centro de señor y gol de Maceda, que dio el pase a España. Fíjate, lo que es ver fútbol de otras épocas, estoy viendo un rato el partido... Y, por ejemplo, Camacho marcando al hombre a Rummenigge. Camacho no jugó de lateral aquel partido porque siguió a Rummenigge por todo el campo. Julio Alberto jugó prácticamente de interior, no jugó en la banda izquierda porque aquel día jugó Gordillo de lateral izquierdo. Era Maceda y Goico los centrales y señor de lateral derecho, que había jugado en esa posición contra Malta, en esa falsa posición de lateral contra Malta, pero que le debió gustar a Miguel Muñoz porque en ese partido juega prácticamente de lateral. Y luego Gallego, Santillana, Carrasco, Víctor Muñoz, era un muy buen equipo aquella selección española que gana 1-0 y deja fuera una gran Alemania, ¿eh? con Boller, con Briegel, con Stilicke, con Rummenigge, que insisto, le marca Camacho.
¿Cuarto?
El cuarto es el Alemania, aquí pierde España, Alemania-España del Mundial del 66 de Inglaterra. Es el tercer partido de la primera fase, España había perdido con Argentina, había ganado a Suiza con aquel histórico gol de Sánchez. Y pierde 2-1, se adelanta a España con un gol de Fusté, pero remonta con un gol histórico de Emerich, prácticamente sin ángulo, y el gol de Uwe Seller. Era otra España con la Petra, con Marcelino, con Adelardo, con Amancio, pero bueno, es una derrota histórica para España, ese 2-1.
Tercero.
El tercero va a ser el España-Alemania del Mundial 82, otra derrota absolutamente histórica, porque España organiza el Mundial y es uno de los partidos más tristes de la historia de la selección española. ¿Por qué? Porque pierde con Alemania 2-1, era un grupo de 3 selecciones, el otro de Inglaterra, y al perder ese partido, viene empatado a 0 Inglaterra y Alemania el primer día, España pierde 2-1 y ya juega el tercer partido eliminada, que ya es el colmo, o sea, jugar el partido eliminado en tu país, el Mundial 82. De ese partido muchos se van a acordar, Kini fue titular, por cierto, junto con Santillana arriba, Zamora que marca de cabeza, pero Alemania era muy superior, con Litvarsky, con Rummenigge, con Fischer, con Stilicke, con los dos Foster, con Brady en el mediocampo, gana, se pone 2-0 Alemania y prácticamente ya España no tiene opciones, marca Zamora de cabeza, pero no hay casi opciones de poder empatar.
¿Segundo?
Bueno, el segundo ya son los dos obvios. El segundo es el España-Alemania del Mundial de Sudáfrica, que tú estuviste, que además lo he estado viendo un rato también, y tú estás ahí a pie de campo.
Para mí fue el mejor partido de España en el Mundial, probablemente.
Pues yo creo que sí.
La segunda parte recuerdo
que
fue
buenísima. La segunda parte, la verdad es que España...
Recuerdo que Pedro hizo un partido.
Bueno, Pedro fue la gran sorpresa de Del Bosque, porque no estaba siendo titular en ese Mundial, y ese día le pone por la izquierda a Pedro. Y juega francamente bien España. España tuvo la suerte de que no estuvo Thomas Müller, no pudo jugar ese partido por sanción y era uno de los grandes jugadores de Alemania. De hecho, es el goleador alemán va a ser el goleador alemán en la historia de los mundiales, seguramente, si hace un par de goles en el próximo mundial. Y juega Klose, juega Podolski, juega Özil. Es una selección alemana ya con Joachim Löw, que ya había aprendido un poquito del fracaso del 2008, de perder esa final del 2008, y un equipo mucho más técnico, pero España le quita la pelota y curiosamente le acaba ganando con un gol de córner, que España ha marcado muy pocos goles a balón parado. El famoso córner de Xavi, que lo habían en el Barça hecho bastantes veces, y el gol de Puyol para llevar a España a la final.
¿Y el primero?
El primero
también
es
lo hicimos juntos en la tele.
Lo hicimos juntos en la tele. Hemos hecho tantas cosas
sí,
juntos.
Sí, sí.
La final del 2008. Yo creo que es más importante que la semifinal del Mundial, porque uno es Mundial, pero es semifinal. Esto es el título de España ganando 1-0 a Alemania en Viena con el gol de Fernando Torres. En ese partido España no arrolla a Alemania en el marcador. Los primeros minutos son de Alemania, por cierto, pero a partir del minuto 15 España empieza a agarrar la pelota y Alemania no tiene ninguna opción. De hecho, el gol de Torres es en la primera parte. Bueno, hay muchos jugadores que luego no estarían en los grandes títulos. Por ejemplo, Capdevila, que jugó el Mundial 2010, pero también jugó ese partido. Juega, por ejemplo, Marcos Senna. Muy importante Marcos Senna en el mediocampo. Juega
¿Huiza sale en ese partido?
Huiza, yo creo que en ese partido no juega.
No.
Juega Torres anterior. Arriba y juega. Es un 4-1-4-1 con Silva, Fábregas, Xavi, Iniesta y Torres arriba y con Senna de pivote.
Sí.
Y
Villa estaba lesionado.
Villa estaba lesionado y no juega a la final. Y Ramos de lateral derecho, que luego también gana el Mundial de lateral derecho, aunque se ha convertido en uno de los grandes centrales de la historia del Madrid y de la selección española. Bueno, iba a decir que marca Torres y a partir de ahí le quita la pelota a España a Alemania. Y Alemania no tiene ninguna opción porque no es capaz de recuperar la pelota. Y el partido se le va a Alemania sin ninguna opción. O sea, es tremendo cómo España le domina el partido a Alemania.
Dime una cosa, de los que están en la convocatoria de Alemania, ¿qué destacamos? Que jugamos contra ellos el viernes.
Sí, bueno, destacamos, ha vuelto a llamar a Wagner, que ya está jugando bastante la selección alemana. Yo creo que lo más importante es que no ha ido Marco Reus. Y es una convocatoria en la que prácticamente se nota que es la convocatoria del Mundial. O sea, no hay ningún jugador ausente importante. Yo, si quieres, me atrevo con un once que va a ser el once del partido. Mira, muy rápido. Ter Stegen, no está Neuer, lesionado. Yo creo que va a jugar Kimmich de lateral derecho y Plattenhardt de lateral izquierdo. La retirada de Philipp Lahm ha hecho que tenga muchas dudas ahí en la banda izquierda. Plattenhardt va a ser titular. Boateng y Hummels. Rudy y Kroos, doble pivote, yo creo. Y luego Müller, Özil, Draxler y Werner. Ese es el once alemán. Y creo que es el once alemán del Mundial, ¿eh? Ahora mismo. Uh-huh. No veo grandes...
¿Y de Argentina? ¿Que jugamos contra ellos el martes?
Pues de Argentina, destacar la convocatoria de Lautaro Martínez, el jugador de Racing, y de Pavón de Boca, dos chicos del fútbol argentino que están los dos a un gran nivel. Pero te puedo decir el equipo que va a jugar contra Italia, porque está entrenando en Manchester, por cierto, el equipo.
Sí, acabamos de...
Digamos que el entrenamiento prácticamente ha dicho el equipo va a jugar Romero, va a jugar Bustos de lateral derecho, jugador independiente, lateral izquierdo Tagliafico que está en el Ajax, y luego también Di Facio, los centrales, Facio de la Roma, luego Lucas Biglia, Meza de Independiente, Lanzini, Messi, Di María y el Pipe Higuaín. En principio ese es el equipo. Y lo más interesante...
¿Dybala por qué no le llama? Porque no...
Pues yo creo que no le llama porque ha quedado demostrado que con Messi no se entiende en el campo. Entonces yo creo que en los partidos de Argentina que han jugado los dos
¿Se
juntos,
lo puede haber cargado Messi?
A ver, yo no creo que Messi le diga
¿no?
a San Paoli.
Ya.
A ver, Messi tiene una ascendencia total en la selección,
sí.
Evidentemente, pero no que le digan. Que no venga. Lo que pasa es que San Paoli ve que Dybala y Messi en el campo, no que
mezclan,
no congenien personalmente, sino en el campo,
que no mezclan. El fútbol, sí.
Y al final se puede quedar fuera Dybala del Mundial. Vamos a ver la última lista.
Dime qué destacas de otras convocatorias, de otras selecciones, así por encima.
Pues mira, por encima te puedo decir... En Inglaterra, regreso de Wilshere, que vuelve a la selección inglesa después de 2 años. Me parece muy importante, jugar una buena temporada en el Arsenal, de los poquitos que esté bien en el Arsenal. Y que al no estar Harry Kane, que yo creo que al Mundial va a llegar, ha llamado a Vardy, a Rashford, a Sterling y a Welbeck, a 4 delanteros. Yo creo que seguramente se quedará Welbeck del Mundial si se recupera Harry Kane. De Italia, pues hablar de que ha ido Brian Cristante, Pellegrini, dos chicos muy jóvenes, muy interesantes, Cristante del Atalanta, Pellegrini de la Roma, que le veremos contra el Barça. Ha llamado a Cutrone, el delantero de la Roma, y Di Biagio, que va a debutar como seleccionador en un partidazo Italia-Argentina. En Francia, destacar que Lucas Hernández, ya lo hablamos aquí, Kimpembe, que puede debutar con Francia, y sobre todo el regreso de Dembélé. Evidentemente, Dembélé no ha ido porque estaba lesionado, pero Dembélé va a ser, si no titular, desde luego va a estar convocado en el Mundial. Y debut posible de Ben Yedder, el jugador del Sevilla.
Oye, de Inglaterra, yo sigo diciendo que el jugador del año es Salah.
Lo que está de la Liga Inglesa, sí.
Lo que está haciendo Salah con el Liverpool es espectacular.
Es una barbaridad, o sea, lleva... va a ser el máximo goleador de la Premier porque ya se ha puesto con 28 goles. Harry Kane está lesionado, Agüero está lesionado, es decir, no tiene ninguna opción otro. O sea, yo creo que va a ser con toda seguridad el goleador de la Premier. El otro día hizo un partido descomunal con 4 goles y una asistencia de gol, exactamente lo mismo que hizo Cristiano en el Madrid. y jugando a un nivel altísimo, jugando siempre en la derecha. Y vamos a ver hasta dónde llega, porque seguramente si sigue a este nivel es su última temporada en el Liverpool.
Titular de Alemania, perdió el Bayern de Múnich.
Sí,
¿quiere decir que está peor que hace tiempo o no?
Bueno, sacó un equipo con algunos suplentes, tiene la liga ganada. Lógicamente no jugó Lewandowski, salvo el tramo final. No jugó Javi Martínez, que es titular indiscutible como pivote. Pero del partido destaco, ganó el Leipzig 2-1, destaco la posición de Keita. Keita jugó por delante del doble pivote, suele jugar de medio centro. Y jugó por delante del doble pivote. No apareció tanto en el juego, pero sí participó más en la finalización. Marcó un gol. Y es interesante lo que hizo el Leipzig con Keita. Vamos a ver si lo sigue haciendo en la Europa League.
¿Y de Italia qué destacas?
De Italia destacó el partido de la Roma. La Roma ganó sin problemas al Crotone 0-2, con un equipo un poquito alternativo, con Alonso de pivote, que jugó bastante bien, y sin muchos titulares. Pero bueno, la Roma está pasando el mejor momento de la temporada mismo antes de jugar contra el Barça.
¿Un titular del Olympique de Marsella, Olympique de Lyon?
Que fue un gran partido, un partido espectacular.
Acabaron a palos, ¿no?
Acabaron a palos la última jugada, sí, y acabaron ahí una trifulca final. Ganó 2-3 el Lyon, con un final espectacular, con un gran jugador que es Maxim López, el jugador del Marsella, el chiquitín, el centrocampista fantástico, y que Mariano estuvo muy bien, no marcó, participó en dos goles, sobre todo el 2-3, que es un gol de cabeza del Lyon. Él toca el balón de cabeza y cede el gol de cabeza. O sea que realmente es una versión mayor incluso de Mariano de lo que estábamos viendo.
Copa Libertadores, ¿qué titular nos deja?
Bueno, dos partidos importantes. Bueno, ha habido muchos, pero dos partidos importantes. La victoria de Santos contra Nacional de Montevideo en un partido durísimo, recordando a la Libertadores de los años 70, unas entradas tremendas. Corujo, fue impresionante lo que pudo pegar. Y que ganó Santos con un chico que se llama Rodrigo, 17 años, que marcó el gol más rápido, el gol de jugador más joven de la historia de Santos en Copa Libertadores. Se le compara con Neymar, tiene mucha velocidad, pero yo creo que tiene menos registros que Neymar. Pero bueno, fue un buen partido que ganó Santos 2-1. Ganó Independiente 1-0 a Millonarios en un partido también bastante importante. Ganó 0-1 la U de Chile, buen partido de la U de Chile ante Vasco de Gama, lo más importante de la semana.
Venga, al menos dos preguntas.
Venga,
de los
allá.
Oyentes.
Hola Maldini, ¿qué pasa, crack? ¿Crees que Lautaro Martínez puede llegar a ser el delantero titular de Argentina en el Mundial de Rusia? Un abrazo, crack.
Difícil, aunque es un delantero con muchos registros. Yo creo que va a ir al Mundial, pero hombre, si está bien el Kun Agüero, el Kun Agüero va a ser titular, pero le puedo quitar el puesto a Icardi en la lista, ¿eh? Que por cierto marcó 4 goles con el Inter, Icardi, que no lo hemos comentado.
Sí, 4 Salah, 4 Icardi, 4 Ronaldo. Cristiano. Sí.
Hola Maldini, ¿qué pasa, crack?
Hola.
Se habla de que si juntasen a Cristiano y a Messi en un mismo equipo sería una bomba brutal. Pero quiero saber si alguna vez ha coincidido en algún equipo dos estrellas a la misma altura, en plan que fueran los mejores en su momento. Gracias.
Bueno, así de repente se me ocurre, en la Juve de los 80 coincidieron Platini y Boniek, que eran yo creo que los dos mejores jugadores del momento, junto con, bueno, Maradona. Yo creo que justo en el momento en el que Maradona está empezando, ellos son los dos mejores del momento y coincidieron en la Juventus los dos.
Gracias, Julio.
Muy bien.
Hasta luego.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.